Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Feliz domingo por la mañana temprano. Aquí estamos desde los estudios de Radio Marca, hablando de muchas cosas y un placer de estar con vosotros. Ayer sábado tuvimos un programa muy divertido, muy chulo. Me encantó la entrevista con Guatemala, que estuvimos con Marcia Méndez, que es la responsable de comercio de la embajada. Y es un placer hablar con Marcia, ¿verdad? Pilar, ¿cómo estás?
Buenos días. Totalmente de acuerdo contigo estoy.
Qué buena comunicadora es. Cierto. Hola, Adriana, buenos días.
Muy buenos días.
¿Despierta ya?
Pues sí, me acabo de tomar el café y ya parece que estoy un poco más despiertita.
Bueno, hoy tendremos un programa también de los nuestros, esto que nos gusta contar muchas cosas, ¿no? Desde las efemérides, ¿qué pasó un día como hoy? Hoy es 14 de octubre.
Eso es.
Eso es.
¿Qué pasó un 14 de octubre en la historia de la humanidad? Lo contaremos. Pero también hablaremos con Santo Valenciano, que lleva tiempo sin entrar con nosotros a ver esa literatura de viajes. Gracias a Santos también vamos a hablar de cine, pero de una película muy, muy recomendada y muy dirigida a un reportaje de montaña, cine de montaña. Ya sabes que Santos Valenciano también
está,
ha sido alpinista,
sí,
es un buen senderista, le gusta mucho la montaña y tal, entonces nos ha traído a estos invitados, concretamente a Javier Vareizarra, que es el director de Bilbao Mendi Film Festival, que es el festival de cine de Bilbao, donde se va a proyectar la película referente, un cine referente a la montaña,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es curioso que que no lo cuente. Uh-huh. Y luego, que nos tiene que dar tiempo sí o sí, ¿eh? Curiosidades que hay en España.
Que bueno, es que llevamos queriendo, además que son muy curiosas.
Ayer ya
adelantamos,
¿sabéis, amigos, que tenemos el río subterráneo navegable más largo de Europa?
Sí, sí.
Tela, ¿eh?
No, es que se dice pronto.
Lo sabemos.
Se dice pronto.
Ayer descubrimos cosas, ¿eh?
No.
Ayer descubrimos con Lola Escudero que los primeros mapas del Himalaya,
del Himalaya
y del sur de China lo hicieron dos monjes españoles.
Dos jesuitas.
Y
increíble.
Los primeros en traer el café.
Increíble.
Los
en
primeros
probar el café.
Europeos en probar el café.
Increíble. Es que nos cuenta cosas, Lola, ¿verdad?
Lo de el jesuita Páez, el padre Páez, ya
Pedro Páez.
Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero ayer lo repetimos. Descubridor del nacimiento del Nilo.
Que la pirámide más grande.
Que la pirámide más grande del mundo
está
en
Guatemala.
Egipto, está en Guatemala.
Está en Guatemala.
O sea, ¿qué cosas aprendemos en Paralelo 20?
Que hay un vuelo más largo del mundo.
De Singapur a Nueva York.
Desde este pasado jueves.
20 horas casi de vuelo. Un día casi metido en el avión. Todo lo contamos ayer. Y hoy vamos a contar muchas cosas.
Eso
pero
es.
Vamos a empezar con las efemérides.
Venga.
¿Qué ocurrió en la historia de la humanidad? En nuestra historia, en la de nuestros antepasados, un día tal como hoy, 14 de octubre. Pues un 14 de octubre ocurrieron muchas cosas. Como es un programa Radio Marca, es una emisora de deportes, la primera noticia es que se fundó, ¿no, Adriana?
Bueno,
el Sevilla Club de Fútbol.
El Sevilla Fútbol Club, efectivamente.
Oye,
le tendremos que. Eso te iba a decir, que entonces le tendremos que dar un aplauso o felicitación
bueno,
o algo así,
Sevilla.
¿No?
A mí lo que me encantó es ese. En el 2005. No, claro, se hizo el centenario. Y para el, acordaros todos con ese himno del arrebato.
El arrebato.
Ay, qué bonito. Bueno,
es que yo.
¿Cómo es, Pilar?
El himno del Sevilla. Bueno, el himno del Sevilla es de los más bonitos.
Vamos, es que te iba a decir que.
También
yo
el,
me
de Plácido, el de Plácido Domingo. El Sevilla. De Plácido Domingo con uno de los hermanos Cano. Del Real Madrid, precioso.
Mira.
Y el de Sabina del Atlético.
Gracias, Raquel, por no tener que cantarlo y ponerlo. Gracias.
Sevilla. Te has librado.
Es que no me digas. Te lo juro que yo me emociono con este.
Bueno, felicidades al Sevilla Club de Fútbol. 14 de octubre.
De 1905,
es decir, en el 2005, centenario.
Eso hicieron el centenario, ¿eh? Así que están,
o sea,
ahí
que dentro
de cumpleaños.
Dentro de nada, 25, 35, 45.
Poquito a poco.
Bueno, pues un 14 de octubre se funda el Sevilla Club de Fútbol.
Súper fuerte.
En 1888 también.
888.
La película.
Se filma la primera.
La primera película del mundo.
Sí. Anda, la cual dura 2,11 segundos.
Perdona.
Dos segundos duró.
Sí. Titulada La escena del jardín de Rondhay.
Sí, sí.
Y es una película muda. Y bueno.
Dos segundos de película.
Es que en 2 segundos, ¿eh? Mucho diálogo no.
Todo el mundo pagó entrada, se sentó, 2 segundos. Salió,
sí, bueno,
el titular,
de hecho.
Escenas en el jardín.
Oye, lo llaman cortometraje.
¿Pero en serio?
Es ambicioso llamar a esto cortometraje.
Ahora nos reímos, sí. Pero en ese momento,
claro.
2 segundos.
Un hito,
De cinta fotográfica.
Y
movimiento.
El movimiento fue todo un hito, ¿no? En 1888, la primera película que se emitió del mundo, que duraba 2 segundos, un 14 de octubre. En 1962, la crisis de los misiles de Cuba, entre John Fitzgerald Kennedy, que gobernaba Estados Unidos, y Khrushchev, que gobernaba Rusia, y que estuvimos a punto de que fuera la Tercera Guerra Mundial, pero menos mal que el buen hacer de Kennedy y el buen entendimiento de Khrushchev, que era un gran político también ruso, llegaron a un buen entendimiento con esto de los misiles de Cuba, que tuvo en vilo a todo el planeta, ¿no? Y 2 años después...
Anda, pues eso te iba a decir, que 2 años después...
Hablando de guerras...
Sí, pues hablamos de paz.
De paz.
El conocido, archiconocido, ¿no? Martin Luther King, defensor de los derechos afroamericanos en Estados Unidos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
14 de octubre.
Sí, y yo no sé si sabíais que en ese momento se convirtió en la persona más joven en recibir este galardón.
No, no sabía.
Y además pues lo que sí sabemos todos es que 4 años después,
me mataron.
Fue asesinado en Memphis.
Bueno, también en el 2006, ojo que esto es más de nuestra época, en el 2006, un 14 de octubre del 2006, se firma el acuerdo de compra de Google a YouTube. Google compró YouTube. Todos manejamos Google, todos manejamos YouTube. Bueno, pues el 2006, un 14 de octubre del 2006, Google compró YouTube, para que lo sepáis. Y en el 2012, ¿qué pasó? Un señor se subió allí arriba al cielo, subió a 40.000 metros de altura y no se le ocurre otra cosa que lanzarse.
Hombre, es que todo lo que sube baja, Marreal. A ver, entonces...
Y se lanzó por la estratosfera. ¿Os acordáis del tal Felix Baumgartner? ¿Eh?
Madre mía.
¿Os acordáis, no, de ese momento?
Sí.
¿No os acordáis? Pero hombre, por favor.
Que sí, que te estamos diciendo que sí.
¿Qué año?
Quedáis despedidas en el 2012. Se subió ahí a 40.000 metros de altura.
No tenemos excusa con decir, es que éramos muy jóvenes.
Abrió la puerta de la cápsula que tenía, ¿os acordáis? Redondita.
Sí.
Se asomó así, vio toda la estratosfera, todo el planeta debajo de él y dice, ahora voy y me tiro.
Venga. Al jardín de mi casa, voy a ir al jardín de mi casa.
Se tiró y batió ahí incluso
el récord
humano de la velocidad del sonido.
Es verdad, mira.
Alcanzó la velocidad del sonido, el cuerpo humano alcanzó la velocidad del sonido. Fue todo un hito. Se intentaron varias veces, se anularon, estaba todo el planeta ahí pendiente.
El récord de la velocidad del sonido y el de la valentía, el de la locura, madre mía, qué valor.
Y ese cuerpo después, ¿cómo se queda?
Estoy siempre pensando lo mismo. En 1983 murió en un accidente, un 14 de octubre, murió en un accidente de coche Jesús de la Rosa, el cantante y teclista de Triana, uno de grupo español espectacular, y fue el final de Triana, porque Jesús de la Rosa era mucho la imagen de lo que era el grupo, y bueno, era el pianista, el teclista y la voz también de Triana, y murió desgraciadamente en un accidente de coche un día tal como hoy, ¿no? Los de esta época, ¿son Virgo? ¿Zodíaco, Virgo?
Joder, no tengo ni idea, de Virgo, verdad. Te reconozco, ¿sí? Virgo. No tengo ni idea del horóscopo. No,
es que a Marcial, de
hoy
repente,
estamos en el periodo de
le
Virgos.
Ha dado...
Sí, con lo de los horóscopos.
Con lo de los horóscopos en el Feminist lo dice siempre.
Ah, sí, fíjate, sí, sí, porque estamos en el periodo de Virgo.
Que sí, que sí.
Vale, vale. Virgo. A ver si se pasa pronto. El periodo de Virgo. El Día Mundial de las Costureras, hoy.
Ay, pues felicidades a
amiga,
las costureras.
Muchas costureras, ¿eh? Nuestras madres, nuestras abuelas.
Jo, pues sí.
Que ser costureras en una época en España era muy, muy importante.
El remendar.
Y sigue siendo importante, ¿eh? Día Mundial de las Costureras, hoy 14 de octubre. Bueno, nos vamos a las noticias
venga,
de actualidad.
Venga,
noticias
vámonos.
De actualidad. A ver, Cristiano Ronaldo está siempre de moda, ¿no? Por unas cosas buenas
por unas
y
cosas
por otras menos buenas que se tienen que aclarar, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que, y lo hemos dicho varias veces aquí en el programa de viajes y turismo de Radio Marca, que tiene una cadena de hoteles con la gran cadena portuguesa, la cadena Pestana, que es una de las cadenas más importantes del mundo,
sí,
con hoteles en Brasil, en Portugal y en muchos lugares, en muchos rincones del planeta. Pues la cadena Pestana, la intención, tiene una estrategia de abrir 20 establecimientos con el nombre de Cristiano Ronaldo, con la marca Cristiano Ronaldo, hoteles Cristiano Ronaldo. Vale, pues dentro de un año, es decir, ya el año que viene, 10 son los previstos que están abiertos, ¿no?
Efectivamente.
10 hoteles.
10 hoteles dentro de nada, un año y poco. Y como tú dices, pues en 5 años, la previsión es en 5 años abrir esos 20 hoteles.
20 hoteles, ¿no?
Una inversión de casi o más de 200 millones de euros. Y, por supuesto, aparte de añadir hoteles a Lisboa y Oporto y a los que ya están previstos para Ámsterdam y Madrid.
Ajá, Madrid,
que lo hemos hablado aquí en la radio. En
Madrid está previsto uno.
Sí,
sí, sí. Pues también en ese anuncio que hicieron hace unos días se van a abrir hoteles Cristiano Ronaldo Pestana en París, en Nueva York y en Marrakech. Ahí está previsto.
O sea que
bueno, pues...
Bueno, en un año 10.
Sí, ¿no? En un año 10.
Y en 5
años la previsión
20
es
hoteles
20, ojo.
Cristiano Ronaldo.
Gran noticia para el turismo, Cristiano Ronaldo, para bien o para mal, a los que les gusta, a los que les disgusta, pero atrae allá donde pone un museo, un hotel,
verdad.
Y bueno, pues no deja de ser una noticia buena para el turismo.
Además, Cristiano Ronaldo ya tiene su edad.
Sí.
Entonces tendrá que pensar en hacer algo después del fútbol.
Está claramente.
Por
que
ejemplo,
está
estar en la recepción de uno de sus hoteles.
Bueno, no sé si en la recepción.
Sirviendo un daiquiri.
Me da la llave, Cristiano, me das la llave
Cristiano,
de la 504.
Daiquiri, por favor.
De la 504, sí, señorita. Oh, sería, eso sería como jugar al póker y perder.
Sí, ¿no? Qué malo eres.
Sobre todo para los atléticos, ¿no?
Es que es
Cristiano,
que malo eres.
Me das la llave de la 504 y dámela con cuidadito, ¿eh, Cristiano?
Y te veo todo el día ahí enganchado. Cristiano, no hay suficientes toallas. Súbemela,
Cristiano, súbeme la toallita, mamá. Oye, Museo de Alicante, un museo de Alicante, el primero en tener la Q de calidad.
Fíjate.
Caray, esto...
Sí, pues muy contentos. Nos
sí,
ha
está muy
mucho.
Bien, ¿no? Pero qué sí, curioso, ¿no?
Pues
el
fíjate,
primero
el
de
primero,
España.
Sí, el museo...
Con los buenos museos que tenemos.
Concretamente, el Museo Arqueológico de Alicante.
Sí, el arqueológico.
Qué curioso.
Arqueológico, sí.
¿Verdad?
Sí.
Con los extraordinarios museos que tenemos, es el primero de España en tener la Q de calidad.
En tener la Q de calidad turística. Por eso nos hemos hecho eco de esta noticia por dos cosas. Una, por, oye, dar la enhorabuena, ¿no? A Alicante
sí,
y al Museo Arqueológico. Y por otra, pues efectivamente, porque nos ha sorprendido, la verdad, tú lo estás diciendo. Entonces, bueno, pues es verdad que se auditan varias cosas, como la accesibilidad, la atención al visitante y la información, el parking, la tienda, en fin, el desarrollo también, ojo, del centro. Se ha valorado mucho el desarrollo del centro en armonía con el medio ambiente.
Claro.
Es decir, cosas que, bueno, a lo mejor a nosotros se nos escapan un poco más de pero la Q de calidad turística, pues eso, habla muchas cosas que relacionadas con el ambiente, ya digo, con la seguridad, accesibilidad, en fin. El caso es que este museo, fijaros, que recibe unos 150.000 visitantes al año, que está muy bien, bueno, pues pues ahí está, con esa Q de calidad turística. Y a mí, si me encanta Alicante, pues...
pues ahora más.
Pues ahora más.
Perfecto. Enhorabuena, Alicante. Y enhorabuena también a Paradores de España por ese 90 aniversario y sobre todo de la manera tan original que está celebrando sus 90 años.
Sí, la verdad es que lo estábamos comentando antes, ¿verdad, Adriana? Y nos ha encantado porque este martes, sí, uh-huh, este martes 9 de octubre, Paradores, esa marca de todos, pues ha cumplido esos 90 años porque, bueno, el primer establecimiento, ya lo comentamos aquí en alguna ocasión, es el Parador de Gredos, fue el Parador, sí, de Gredos, inaugurado pues por Alfonso XIII. Y para, como bien decías, para esta campaña o para este aniversario han elegido una campaña muy bonita que se llama Mamá, te invito a Paradores, uh-huh, y me explico. Y es que lo que ha hecho o está haciendo Paradores es a todos los niños que hayan nacido, el 9 de octubre, ojo, o que hayan sido adoptados, uh-huh, legalmente, uh-huh, se pueden registrar en la web de paradores.es, por supuesto aportando el certificado de nacimiento o de adopción, uh-huh, y Paradores él le invita a una estancia en uno de sus establecimientos. Y de hecho, el mismo 9 de octubre, todos los directores de los, tengo que decir, 96 paradores que ya hay en España, entregaron, fueron a hospitales cercanos a entregar alguno de estos ya bonos, que ya digo,
bueno,
en paradores.es podéis registrar.
Qué bonito.
¿Sí? Pues mira, el caso es que el presidente, que es nuevo presidente, bastante reciente de Paradores, Óscar López Agueda, pues ha explicado un poco que esta campaña, ¿no?, con los bebés y tal, tiene que ver un poco con la idea o lo que quieren transmitir de que es una compañía rentable y con mucho futuro por delante. ¿Y qué mejor futuro? Pues eso.
Oye, vamos a ver si podemos,
acaban de nacer. Pues
si sí, podemos invitar al presidente al programa,
pues sí,
para
estaría,
darle también la bienvenida como nuevo presidente de Paradores, o en su defecto, pues a uno de sus ejecutivos más allegados, directora general, etcétera, etcétera.
Tomamos nota, Marcial.
Vale, muy bien, ¿eh? Tomar nota. Que
apuntado.
Vamos a traerle al programa.
Y darles la enhorabuena.
Oye, otra de las noticias curiosas, ya la última, es que solo el 29%, esto a mí me consta que es así, ¿eh?, incluso menos, solo el 29% reclaman un equipaje perdido o dañado. De los pasajeros de los vuelos, estamos hablando que solo el 29% reclama.
Efectivamente. Concretamente es el 29% de el 45% que tiene dañado el equipaje.
Ese uh-huh,
problema, de todo el montante de gente, que es el 45%, que alguna vez le ha pasado esto, uh-huh, de todos los viajeros,
uh-huh, solo el 29%,
reclaman. Uh-huh. ¿Por qué? Por varios motivos, Marcial. Uno, porque desconocen los derechos que tienen sobre las indemnizaciones del equipaje.
Cierto,
es verdad.
Dos, porque consideran que la reclamación lleva mucho tiempo.
Cierto.
Cierto. Mm. Y tres, porque creen que la aerolínea no se va a hacer cargo.
¿Qué pa' qué?
No va a hacer nada.
Sí.
¿No?
¿Qué pa' qué?
Que pa' qué. Luego darle 30 euros, ¿qué pa' qué va a hacer
qué?
tanto esfuerzo?
Efectivamente.
¿No?
Y esa es la razón, esas son las razones por las cuales ese restante de gente, uh-huh, no reclama.
Bueno, hay una
nada,
razón favorable, y esto quiero dar tranquilidad a todo el mundo. Más de un 80%, uh-huh, del equipaje perdido se recupera.
Ah, no, eso...
¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que cuando perdemos un equipaje o no llega en la cinta, uh-huh, nuestro equipaje, que ya lo damos por perdido, porque rápidamente hay que ir a los fans del aeropuerto para dar la pérdida de tu equipaje, normalmente más del 80% aparece, ¿eh? Esto es bueno. Por lo tanto, muchas de esas quejas luego no se tramitan porque ha aparecido el equipaje. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, es verdad.
Pero es verdad que la gente no suele reclamar.
También puede ser daños en la maleta, ¿eh, Marcial?
O daños, sí, no suele reclamar. Mira, nosotros en Spanair, cuando yo era el director de marketing de Spanair, teníamos un bono por garantía de puntualidad. Es decir, si la compañía despegaba tarde o llegaba tarde a su destino, nosotros le dábamos a todos los pasajeros de ese vuelo, si era culpa de la compañía, uh-huh, a todos los pasajeros de ese vuelo un nuevo billete para que volvieran a volar cuando quisieran. Se llamaba garantía de puntualidad. ¿Tú te crees que no llegaba al 12%
de gente que
volvió a usar ese billete?
Pero ¿cuántas horas tarde? O sea, ¿cuánto tiempo?
No, cuando tú quieras.
No digo que cuánta impuntualidad.
No, vamos a ver.
Bueno, la que fuera.
Ya se consideraba. Bueno, vale. 17 minutos. Adriana, ¿qué más da? Da igual, hay unos parámetros de garantía de puntualidad. tanto de retrasos en la salida como de llegada. Y entonces, si se cumpliese, hombre, 2 minutos, pues 2 minutos no, pero creo que era a partir de 10 minutos o de 15 minutos de salida, no recuerdo mal, ya podías ejercer tu garantía de puntualidad.
Bueno, ¿qué pasa?
Pues solo el 12% redimían, que es como se dice,
¿sí?
Redimían.
Qué curioso.
Su bono de garantía.
Yo creo que es que la gente llega, se va corriendo, sí, no, dice ya no, lo haré luego porque ahora tengo el tour organizado o acabo de llegar a mi casa de vacaciones. No lo sé.
Bueno, verdad. Vamos con Santos Valencianos, que nos redima.
Vámonos de literatura.
Vámonos allá.
Con literatura de viaje. Y en el último tramo de esta primera parte, has visto como hilo, ¿no?
Que es que...
Hoy es el día de las costureras, ¿no?
Qué bien, jefe.
Pues has visto qué bien hilo, ¿no?
¿Cómo, cuánto tenemos que aprender de nuestro amado y estimado
en jefe, el último Adriana? Tramo de esta primera parte de Paralelo 20, tenemos a nuestro amigo y colaborador Santos Valenciano en esa sección que es suya, que es literatura de viaje, para que nos hable de un libro que se titula El último tramo, claro, precisamente. Sí. Santos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Oye, perdona, ¿ibas a decir algo? ¿Qué ibas a decir?
Que yo estoy perfecto.
Ah, vale.
Estoy en plena forma.
Está
vamos.
Perfecto porque me ha chivado que está por ahí por el Delta del Ebro.
¿Qué ganas
muy bien
ir?
Ha venido.
Qué ganas tengo de ir, no lo conozco, mira.
Es un sitio precioso.
Además, prepara unas calzotadas ahí a la desembocadura del Ebro. Sí. Se van todos... los catalanes a la desembocadura a hacer calzotadas. Esto está buenísimo.
Y unas paellas tremendas de todos los tipos y colores.
También, ¿no? También. Oye, Santos, me gusta Santos. Dice, hola, ¿cómo estáis? Yo bien, gracias.
Vosotros veréis, pero yo...
Oye, el último tramo, a ver, cuéntanos.
Bueno, el último tramo es un libro que era un libro que estaba ahí colgando, porque yo creo que en este programa yo ya he hablado de Patrick Leigh Fermo, que había publicado 2 libros sobre un recorrido que él hizo por allá por los años, en el año 33, cuando él tenía 18 años, que era El tiempo de los regalos, que lo llevó por Alemania, Austria y Checoslovaquia, y Entre bosques y el agua, que proseguía a través de Hungría, se adentraba en Transilvania y lo dejaba ante las puestas de hierro.
Que es como una trilogía, es una trilogía.
Es una trilogía, era una trilogía inacabada, porque en este tramo de tiempo él lo había abandonado, había entregado unos manuscritos a su editor, a Murray, pero nunca lo había acabado, aunque en el libro Entre bosques y agua ponía continuará. Entonces todos los lectores de Patrick Leigh Fermo andaban pendientes de este libro.
Qué buena idea.
Sí, poner continuará siempre.
Claro, te deja con la incertidumbre de que continuará y continuará, pero claro, Patrick Leigh Fermo murió en el año 2011 con 94 años.
Fíjate.
Y bueno, él había escrito unos apuntes que estaban ahí en tierra de nadie. Pero 2 personas estrechamente vinculadas al autor y al mismo tiempo que eran sus albaceas, su amiga, la biógrafa Artemis Cooper, y también un amigo y famoso escritor, Colin Fulton, repasaron los papeles de Patrick, a él le llamaban Paddy, y llegaron a la conclusión que el tercer libro, o al menos una parte suficiente significativa de él, existía y estaba en un material que había dejado póstumamente. Ajá. Concretamente en un manuscrito, casualmente, escrito antes de las 2 obras anteriores del viaje y que, sin embargo, contaba la etapa final de esta gran caminata.
El título del último tramo se lo pusieron...
prácticamente sí, los albaceas.
Los albaceas, pero, ¿no? Sí, claro. No él.
Sí. No él. Pero precisamente era sobre un libro que él había escrito que se llamaba Un viaje de juventud. Uh-huh. Y fue el texto sobre lo que ellos han trabajado, han desovillado todo lo que había escrito y prácticamente ha aparecido este tercer volumen que yo recomiendo, sobre todo a los que hayan leído los 2 primeros, y si no lo han leído, ahora mismo tienen la posibilidad, porque estos 2 libros estuvieron descatalogados y ahora RBA los ha publicado en un solo volumen, uh-huh. Donde tenemos en un volumen estos dos primeros libros, El tiempo de los regalos y Entre bosques y agua, y este tercero que sería el último tramo.
Qué bueno, qué bueno. Oh, desde la perspectiva más viajera, Saltos, como siempre, que así lo enfocamos, sí. Procuramos enfocar los libros, sí. Se desarrolla más en el Monte Athos, ¿no? Me comentabas.
Sí, efectivamente. Va hacia el Monte Athos porque es siempre la intención de Patri desde que partió de Holanda era llegar a Istambul, él la llamaba Constantinopla, sí. Y efectivamente se desarrolla en el Monte Athos, y es un libro que recorre esta última parte, básicamente Rumanía, Bulgaria y Grecia, uh-huh. Sobre todo uh-huh. Grecia, lo que has dicho tú del Monte Athos.
El Monte Athos, sí, sí.
Pero es un libro lleno de... tenía una figura para escribir Patrick Lesbemo alucinante, porque lo mismo se relacionaba con aristócratas de la alta sociedad y dormía en un castillo, como se relacionaba con los gitanos y dormía en una tienda de campaña.
Entiendo.
Pero tenía un puntillo de humor y una manera de narrar que yo creo que son únicas. No solamente tiene estos dos libros, Patri. Hay dos libros escritos sobre Grecia porque él vivió en Grecia muchos años con su mujer, que es Maní y Rumeili, que yo también recomiendo. Uh-huh. Y al hilo de esto que estoy diciendo, hay un libro que ha aparecido en la editorial Acantilado, porque durante la Segunda Guerra Mundial Patrick Lesbemo estuvo en la isla de Creta y secuestraron a un coronel nazi. Y entonces cuenta una aventura muy interesante también.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno.
Mira, mira, qué de...
Bueno,
qué,
pues uy, qué aventura, viajes...
En seis minutos nos has contado un montón de
sí.
libros.
Un thriller ahí...
Y otras ideas.
Real, ¿no? Un thriller real.
Sí.
Muy buena pinta.
Oye, ¿lo podemos encontrar fácilmente, el libro?
Sí, sí, ahora mismo los dos primeros, como he dicho, en la editorial RBA, El tiempo de los regalos y eso, y el último tramo, efectivamente, desde las puertas del río al Monte Athos, se puede encontrar perfectamente en cualquier librería y se puede comprar, y así leemos la trilogía del tirón.
Vale, fenomenal. Oye, Santos, yo quiero que te quedes con nosotros, ahora vamos a publicidad, a un minutito solo, cuelga y te volvemos a llamar, que estás ahí disponible, porque en esta segunda parte hemos invitado, bueno, vamos a hablar del mejor cine de montaña, en esta quinta edición del Menditour en Madrid, del 15 al 18 de octubre que se celebra, y el mejor cine de montaña, y vamos, de montaña, yo sé de uno que sabe un montón, que eres tú.
Y Carlos Soria.
Carlos, por supuesto.
Y nuestro gran amigo Carlos Soria, por supuesto, ¿no? Así que me gustaría que estuvieras en esta entrevista también y dieras ahí tu visión del tema, ¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Vale, pues nos vamos a publicidad, amigo, volvemos en un minuto y contactamos con Santos y también con Javier Baraizarra, que es el director del Bilbao Mendi Film Festival, para hablar de precisamente de cine de montaña. Veréis qué curioso.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Buena música
de
fondo.
Me encanta la música que has elegido.
A ver, sube, que nos dé ánimo esto. Montañas altas, claro, vamos a hablar de cine de montaña.
No hay montaña que se nos ponga en el camino.
No hay barreras que no pueda saltar Paralelo 20. Tenemos también a Santos Valenciano, ¿no? Que le hemos prometido que le volvíamos a llamar. Santos, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí.
Vale, fenomenal. A ver, hacerme una presentación. ¿Con quién vamos a hablar?
Bueno, pues tenemos al teléfono a Aitor El Duayen, que es el responsable de comunicación del Bilbao Mendi Film Festival.
No Javier Baraizarra, como he dicho yo.
Tenemos
antes, ¿no?
A Aitor, que finalmente va a ser el portavoz para contarnos esta presentación. Es fenomenal. El quinto año consecutivo de este festival de montañeros aventureros. Uh-huh. Así que bueno, que nos cuente él, que sabemos más que nosotros.
Aitor, bienvenido, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Gracias por estar. Tenemos al otro lado del teléfono Santos es nuestro colaborador en literatura viajera y también es un amante de la montaña, con lo cual, además él nos recomendó, fue Santos el que nos dijo, oye, llevar a esta gente del Bilbao Mendi Festival, que están por Madrid y que van a proyectar unas películas muy, muy interesantes. para luego, bueno, pues como presentación a ese festival que tenéis en diciembre, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es, el festival en diciembre, la matriz, decirlo así, de lo que es el Mendy Tour, sí. Que se va a celebrar del 7 al 16 de diciembre en Bilbao. Claro. Nada, a partir de ya mismo, estáis ya mirando la agenda para guardaros un par de días
por supuesto.
Pasaros por Bilbao.
Santos, tú interviene cuando creas conveniente, ¿vale? Tú...
Sí, yo lo primero que le quiero preguntar es cómo surge la idea de este festival.
Uh-huh. Buenos días, Santos. Esto surge precisamente de tener referencias anteriores, estamos hablando de los años 80 en San Sebastián, de un festival de cine de montaña que dejó de hacerse por éxito, cosa de que había dos amigos que lo organizaron, sí, y fue tal el éxito en las pocas ediciones que celebraron en los 80 que se dejó de hacer por no poder abarcar pues toda la organización de un festival así.
Han desbordado.
Morir de éxito.
Morir de éxito, exactamente. Ya tenemos el título. Sí, y a posteriori sí que es cierto, y como bien sabéis, cultura de la montaña en todo pues es muy muy arraigada y muy profunda, y evidentemente esto tenía que tener algún sitio en los cines y las ciudades, sobre todo primero vascas, y a continuación pues ya extenderla a toda España, ¿no?
Vale, fenomenal.
Y fue cuando surge esto en Vitoria.
Aitor, por situar un poco a los oyentes, a ver, el festival se hace todos los años
en Bilbao.
Pero uh-huh. En diciembre, y lo que hacéis es el llamado Mendy Tour. El Mendy Tour es como un recorrido que hacéis por las ciudades, concretamente en Madrid, del 15 al 18 de octubre, lo digo para que la gente tome nota, donde vais proyectando películas de otras ediciones pasadas, ¿no?
De la edición pasada, sobre todo.
Ah, de la edición pasada. Ajá.
Eso es lo mejor del festival de edición pasada, es decir, normalmente de un palmarés en certamen que tiene 13 premios concretos, pues de esos 13 premios destacamos algunos y los traemos en el Mendy Tour, y además de ello pues los conjuntamos con alguna de las cintas que también fueron de las más aplaudidas, pues no recibir premio y que están resultando muy muy bien en los Mendy Tours. Mendy Tours, que estamos citando ahora la de Madrid en su quinta edición, ya está siendo una cita en la agenda madrileña cultural y sobre todo también en la comunidad de la montaña, pero que ya lleva más de 30 en toda España durante este año y está siendo un exitazo.
Entiendo. De hecho, vais a proyectar 9 películas, ¿no? Decías de esas que habéis...
De esos 13,
uh-huh. y algunas, la verdad, que muy, muy, muy curiosas. Pues con el... Hay una, a mí me ha encantado, una que habla de Last Honey Hunter, ¿no? Que habla de un pueblo nepalí que mantiene la tradición de recoger la miel en unos acantilados de vértigo, se cuelgan por escaleras de caña.
Hago un apunte para Santos y para Aitor. Porque claro, cuando tú dices cine de montaña, pues nada, lo que pensamos es...
Sí, en escalada.
Películas de escalada, claro. ¿No?
Sí, del Everest, ¿no?
Claro, pero sin embargo, fíjate, esta misma que tú mencionas es como la sociedad de un pueblo que tiene que... usar la montaña, ¿no? para su vida cotidiana,
su
¿no?
Vida.
Es curioso.
Entonces, me ha llamado mucho la atención, la verdad.
O sea, que tenéis esta mezcla, ¿no? De deporte también con sociedad, ¿no?
Cuando se habla de cine de montaña, y me voy a poner así en plan ya generalista,
sí.
Pues de cine bien.
Uh-huh. Ahí se te va.
También de temas como etnografía.
Perdona, Aitor, se te está...
Te estamos perdiendo,
Aitor. A ver, no te muevas mucho. Habla más despacito, así el móvil te coge todas las palabras. Cuéntanos, ¿qué nos estabas contando?
Sí, lo que decía es que la temática del cine de montaña abarca muchos géneros. En este caso, pues estamos hablando, sí, de alpinismo y de los pies vosotros, de piolets, de camprones y de cuerdas, pero ajá. No solo es eso. Además de eso, pues podemos hablar de etnografía, de naturaleza, de ecología incluso, uh-huh. Y de temas muy diversos.
Claro.
En las películas que vamos a presentar, pues el de Last Honey Hunter es un ejemplo vivo y excelente para reflejar todo eso, ¿no? Lo que es la uh-huh. cultura y naturaleza de la montaña.
Claro. ¿Cómo se cuelga ahí con escaleras de caña? ¿No? Dime, Santos.
Es alucinante. Oye, ¿cómo haces el casting para concretar todas estas locuras o todas estas aventuras que os llegan?
Durante todo el año estamos siempre atentas a lo que se está moviendo en el mundillo, en la industria del cine de montaña. Uh-huh. Porque ya Bilbao...
Ahí, le estamos perdiendo.
Ahí sí.
Aitor, te perdemos.
No sé si lo que querías decir es que eso, que estáis pendientes y que hay películas de fíjate, desde australianas a una polaca, británica.
Sí. Claro, ellos están atentos a todos los reportajes que hay con esa referencia, con ese perfil, y entonces los cogen y los aunan en este festival, ¿no?
Y
para luego dar premios.
Yo creo que también, pues, para incentivar ese festival y la presentación de estas películas que se hacen en los cines Golem de Madrid.
Ah, claro, hay que decir
en
dónde,
Plaza
claro.
España, Martín de los Heros. Uh-huh. Entonces, yo creo que también es una propuesta, ¿no?, de agenda cultural que siempre solemos tener los sábados, pero bueno, y domingo también la estamos dando.
O sea, se va a proyectar los 15, 16, 17 y 18 de octubre, uh-huh, este Mendy Tour en los cines Golem de Madrid, ahí en Martín de los Heros, ¿no?
En versión, bueno, pues, original, que son.
Y además cada día se proyectan como dos, ¿no? Por ejemplo, el día 15, Al otro lado de la cuerda, un documental, uh-huh, sobre la ética y los valores de los alpinistas, ¿no?
Ah, mira,
de lo
que
piensan
de,
cada vez que están escalando y tal, muy curioso.
Y la que una película española, además. Sí,
ah, española. Es española, no, mira.
Al otro lado de la cuerda.
Y mira, y la que yo me quiero apuntar.
Y la que tú decías.
¿Sí? ¿Ah? The Last Honey Hunter es el lunes 15. Ah, qué bien, qué bien.
Luego también está otra que se llama Mountain y uh-huh, Aurrera. Esta también es española, ¿no?
Sí, ¿no?
También es española. Aurrera, que significa adelante, ¿no es cierto?
Adelante, falso, efectivamente, adelante.
Ay, que, mira,
una historia de una correa. ¿No? Una corredora de montaña que recorre las sendas, ¿no? Uh-huh.
De 70 añitos y que ya...
Ah, bueno, de 70 años. Cosas,
nada más y nada menos.
Sí, sí. Ahí está la clave, sí, ahí está la clave.
Y tiene un chavalón detrás tremendo de haber también superado un episodio de cáncer y de nada, un mensaje total de vitalidad, bueno, en la que nos traslada Irene Sarrionandía. Sí.
Qué bien, qué bien. Aitor, contigo y con Santos queríamos aportar desde aquí nuestro granito de arena para que el Mendy Tour, pues, sea un éxito a partir ya de toda esta semana que viene, y os deseamos, pues, el mayor de los públicos y, por supuesto, que el Festival de Diciembre traiga esos premios que tanto merecen la gente que hace las películas, que las promociona. Incluso hasta los patrocinadores, ¿no? Porque aquí estoy viendo que hay patrocinadores muy interesantes.
Es verdad.
Fíjate que la Real Sociedad Española de Alpinismo de Peñalara de Madrid, que es toda una institución, ¿verdad, Santos?
Que está... Hombre, si no, que solo pregunta a nuestro montañero de tercera, que
claro,
es el
claro,
que anda antes de él,
que no ha hecho buenas cosas el Club Peñalara de Madrid para todos los alpinistas durante toda la historia, ¿no? También las tiendas de equipo de montaña, de Outdoor Sin Límite, o de la librería Desnivel, por ejemplo, ¿no? Pues todos estos son patrocinadores que se han sumado.
La Federación Marileña también, se suma todo.
Efectivamente, con este Mendy Tour de cine, que lo vemos muy interesante. Aitor, muchísimas gracias, amigo.
Enhorabuena.
De verdad que sí, enhorabuena, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros, y con mejor cobertura, nada, invitar a la gente que esté en los días de festival, porque estaremos allí tete a tete, presente nosotros también, y podremos hablar directamente.
Esto, estupendo. Se te ha escuchado perfectamente.
Esto de seguidito. Muchas gracias, Aitor.
Nos vemos todos
allí.
Muy bien. Un abrazo, Aitor. Muchas gracias.
Gracias.
Aitor, que es el director de comunicación, Aitor Elduayen, de este Mendy Film Festival de Bilbao, en diciembre. Santos, muchas gracias, amigo, por traernos buenas cosas, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
En el último tramo también, el último tramo del libro y el último tramo ya de Paralelo 20. Oye, hemos prometido curiosidades.
Sí. Por fin, españolas.
Made in Spain.
Made in Spain.
Curiosidades, muchas veces nos vamos y viajamos a otros rincones del planeta para ver, no sé, paisajes curiosos y cosas curiosas que tienen otros países, y resulta que aquí en España tenemos unas cosas muy, muy curiosas, ¿eh?
Totalmente.
Muchas de ellas ni lo sabemos.
Yo, vamos, no tenía ni
pues
idea.
Pues aquí está Paralelo 20 para contarlo. Venga, vamos allá. Sometimes I think that it's better to never ask why. Ya sabéis, amigos, también que si os perdisteis el programa de ayer sábado y hoy domingo habéis entrado ahí, o sea, acabáis de subir al coche y nada más subir al coche ponéis la radio y os decimos, bueno, ya nos vamos.
Claro, o decís, ¡ay!
¡Me lo he perdido! ¡Me he perdido Paralelo 20! Pues ya sabéis que a partir de mañana lunes subimos en paralelo20.com nuestra web.
20 con número.
20 con número. Y ahí están las fotos de los invitados, están los links para acceder a todo lo que aquí contamos y también podéis descargaros en podcast las entrevistas. No necesitáis descargaros todo el programa. Nosotros lo hacemos pensando en vosotros. Solo lo que os interesa. Oye, que me interesa la entrevista con Paco, con Santos Valenciano, me la descargo solo esa y escucho solo esa. No te tenemos por qué aburrir con el resto del programa si lo ves así, ¿vale? Vete a lo interesante, descárgate lo interesante y que nosotros estaremos muy contentos también.
Oye, y muy, muy, muy importante para nuestros oyentes, ¿sí? Las moradas del Temple las tuvimos la semana pasada. Tenemos en activo un sorteo hasta el 26 de octubre. Dos estancias para dos personas con desayuno incluido en las moradas del Temple en la provincia de ¿cómo lo llamaba?
La comarca del Mayorazgo.
Merimbel, efectivamente. Bueno, tenéis en las redes sociales en Paralelo 20, que además ahora en Teruel es época de trufa y hay muchas rutas para descubrir la trufa y de micología, con lo cual la época es perfecta. Tenemos en las redes sociales cómo podéis participar para ganar este sorteo a las moradas del Temple, que es una casa rural preciosa,
que incluye
estancia para dos personas y desayuno.
Botellita de cava.
Botellita de cava.
En habitación con chimenea de leña.
Maravilla.
Bueno, entrar en internet y escribís en las moradas del Temple. Las moradas del Temple.
Es precioso.
Con eso ya no hace falta que os contemos más.
Las moradas del Temple y Paralelo 20.
Si encima vais gratis.
Combinación explosiva.
Desayunáis que un desayuno rural de estos de todos los colores, ¿eh? De estas mesas con todos los colores.
Se hacen una rutita, frutas y alrededor, de bizcochos a coger setas. Luego por la noche la chimeneita.
Una cenita con trufa.
Luego una que estamos hablando de temas serios.
Bueno, pues nada, ya tenemos ganador, Marcial Corrales es el ganador.
El 26 de octubre descubriremos el ganador.
¿Hasta cuándo dices?
Hasta el 26 de octubre.
¿Qué tienen que hacer?
Tenemos tiempo.
Yo no se lo voy a decir.
De entrada, entrar en nuestras redes sociales.
Efectivamente, porque está puesto en nuestras redes sociales y queremos que sea ahí donde lo vean.
Entonces tienen que ir a Facebook.
A Instagram.
Yo entro a Facebook y ¿qué hago?
¿Y Twitter ahí?
Pues te ves las últimas 20. Publicaciones. Y
con número. Claro,
y dices,
número.
A ver dónde está el tweet o la publicación.
Y luego
en
Twitter, @paralelo20.
Eso es. Y ahí voy buscando y nada.
En Instagram también. Paralelo 20 en Instagram.
Te veo poco ducho, Marcial, en estas cosas.
Yo soy de Twitter,
Sí, pero ahora con el sorteo ya ves tú cómo se interesa.
Ahora veo a su...
Bueno, curiosidades de que hay en España. Vamos allá. ¿Quién empieza?
Bueno, no sé si empezar yo o que empieces tú directamente.
Bueno, ya
con
lo
la
hemos mencionado,
¿no?
Ayer lo avanzamos.
A mí esto me
ha
encantado. El río subterráneo navegable más largo de Europa.
¿Dónde está?
En España. ¿En España? En la provincia de Castellón.
¿En Castellón?
Sí, en Castellón, porque bueno, en las coves de Sant Josep, que está al inicio del Parque Natural de la Sierra de Espadán, en la Val d'Uixó, pues ahí hay unas espectaculares grutas. Increíbles, que tienen más de casi 3 kilómetros de recorrido accesible. Pues dentro de esas grutas se albergan hasta casi 800 metros de río navegable. ¡Ojo! 800 metros.
¡Qué bueno, ¿no?
Que puedes navegar. Bueno, las fotos son de verdad espectaculares. El poder ir en esas barquitas, ver, ¿no? Recorriendo, pues viendo esas estalactitas, en fin, lo que es una cueva, pero navegándola en un río subterráneo. Me ha encantado.
Me encanta.
Pues me gusta. Además, el más largo de Europa.
Pues apuntaros en vuestra agenda viajera. Castellón, el río subterráneo.
El Parque Natural de la Sierra de Espadán, en la Val d'Uixó.
El río subterráneo navegable más largo de Europa. ¿Tu curiosidad, Adriana?
Bueno, pues es que en Burgos existe un pueblo que está sobre un puente natural de piedra.
Lo sé.
Concretamente en el entorno de la comarca de las Merindades, que hemos hablado alguna vez de ello en el programa, está el pueblecito que se llama Puente Dei. ¿no? Uh-huh. Que tiene menos de 100 habitantes, porque claro, si está encima de un puente, digo yo que no pueda pesar.
Pero es un puente natural, ¿eh?
Sí, sí.
No, claro,
es, no es un puente hecho,
es un puente natural de piedra. Esa es la clave, claro.
Natural, se ha ido formando por la erosión del río Nela. Uh-huh. Qué bonito el nombre de este río.
Que
¿no?
ha horadado la roca y lo ha hecho un puente, y justo el pueblo está encima del puente.
No, sí, la verdad es que no es por insistir y ser pesados, pero entrar en nuestras redes para ver las fotos, porque es cierto.
Alucinantes.
Es que es...
Y además, por ejemplo, para los senderistas, pues pueden visitar los cañones de Canales de Duya y recorrer el espacio natural protegido de Ojo de Guareña, con lo cual es la ruta
¿no?
completa.
Bueno, está en Burgos.
Sí, en Burgos, en la comarca de Las Merindades.
Vale, Puente Dei.
Oye, hay países pequeños, países grandes, medianos, y hay provincias que son más grandes que países,
bueno,
¿no?
Bueno, es que esto de... Yo siempre... ¿No habéis escuchado a alguien siempre que se ha dicho? Ay, es que a mí esto es snob, ¿no, viajeros? Es que se me queda pequeña.
Se me queda pequeña.
Es que se me queda pequeña,
dicen,
¿no?
España se me queda pequeña,
sí,
¿no?
Tengo que viajar.
Me voy a Eslovenia.
Me voy a Eslovenia, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues que sepas que te estás yendo a Badajoz.
Exacto.
Vamos. En bueno, tamaño.
Badajoz es más grande que Eslovenia.
Por eso. Quiero decir, efectivamente, es más grande incluso que Eslovenia. No sé si sabíais esto, pero ahí, fíjate.
Y anda que no hay cosas que ver en Badajoz, en toda Extremadura.
Hombre, por favor. Pero
qué
Badajoz,
sorpresa,
pero
Extremadura.
Me lo has quitado. Y sobre todo Badajoz.
Sí, qué sorpresa.
Qué sorpresa, porque, a ver, nosotros, los madrileños, quiero decir,
sigo
tenemos más
cerca Cáceres.
Pensando
que es la comunidad más desconocida,
bueno,
fíjate.
¿A que sí?
Sí.
Y Badajoz en concreto.
¿Y cómo se come, Adriana,
bueno,
en Extremadura? ¿Cómo
bueno.
se come, Dios
no, no,
mío?
Pero
y qué barato.
Pero de verdad os lo digo que es muy sorprendente.
Bueno, pues entonces, ¿cuál es tu curiosidad? ¿Que Badajoz es más grande que Eslovenia?
Sí, mira. Oye, bueno,
oye.
Pues, ¿tú sabes lo que yo voy a presumir?
No sé de qué se ríe.
En esas reuniones de vinos ahí con amigos.
Oye, pues sabéis que... Tú haciéndote ahí la interesante.
¿Sabéis que...?
Oye, pues interesante
ejemplo...
me voy a hacer yo.
Ah, vale.
Con la siguiente curiosidad.
¿El qué?
¿Sabéis que,
¿cuál, Pascuala?
Que hay un mineral en Marte que también se encuentra en Andalucía?
¿Andalucía tiene un mineral procedente de Marte?
O viceversa.
O al revés, estoy pensando.
O viceversa.
No, claro.
Bueno, pues es que en el siglo XIX se descubrió que en el barranco de Jaroso, en la zona almeriense de Sierra de Almagrera, pues hay un mineral de color amarillo que luego se vuelve rojo cuando se cristaliza. Y bueno, es un sulfato de potasio, de bla, 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 de estas cosas, ¿no? El caso es que se encuentra... Sí, porque no somos aquí químicos ninguno.
Científicos, ¿no?
Claro. Entonces, lo que se encuentra es en el onubense Río Tinto. Vale. Pues lo curioso es que en 2004 se encontró jarosita, este mismo mineral, en Marte. Entonces, por estas razones, esta zona del río, que se conoce por sus aguas con este color rojizo, fue elegida por la NASA como hábitat para estudiar la posible similitud que hay en el ambiente de Andalucía, de esta zona
pruebas,
de Andalucía,
¿no?
En Marte.
O sea, que la NASA está ahí en el río Tinto.
Tela, ¿eh?
Alucino.
Bueno, pero el río
no me digas
Tinto,
que eso no es pegarte una
diga,
chulería buena.
O sea, no solamente por eso, ¿eh? Se ha investigado muchísimas cosas de vida extrema, precisamente para llevarla al espacio y ver cómo reaccionaría en el espacio. O sea, algo espectacular. O sea, todo. De las minas,
pues fíjate,
las minas de Río Tinto y todo esto están muy investigadas, ¿eh? Ah, pero lo curioso es que...
¿Que le da el nombre? El barranco.
El mismo mineral lo han encontrado también
en
Marte, ¿no?
Pero que la jarosita está en el barranco del Jaroso.
Sí.
Y entonces, claro, lo se de llama... Marte han dicho, anda, si hay aquí jarosita.
Hay una jarosita aquí. ya hay un símbolo español en Marte.
Tela,
¿eh?
Conquistadores de históricos.
Increíble.
Bueno, pues yo voy a seguir con una de esas curiosidades mías que tanto te impactan y que tan importante y relevantes te parecen, como lo de que Badajoz es más grande que Eslovenia, que es como de estas que con un vino te quedas con los amigos. ¿Sabéis cuál es la localidad española con el nombre más corto?
Más corto.
¿Y dónde está? ¿Y cuál es el nombre? Claro.
Pi.
Pi, esa soy yo, perdona. No. Ah, vale.
El nombre más
pero
corto.
Tiene dos letras, sí, tiene dos letras. Hay una población en España, hay un pueblo que está en la costa nordeste de Vizcaya, a unos 50 kilómetros de
Bilbao. Eso es de Trivial, ¿no? Es de Trivial.
Sí, por eso te digo, o sea, no me digas que no mola esto.
Todo es de Trivial.
En una reunión aquí con dos vinitos, pues se llama Ea.
¡Ea!
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 ¡Ea,
ea
sí.
tú!
¿De dónde eres, Ea?
¡Ea! Pero es que además, lo curioso, bueno, ya además, lo más curioso pero todavía...
¡Ea!
¡Ea! ¡Ea! Sí, ¡Ea! Vizca, ahí, a 50 kilómetros de Bilbao, es la localidad con el nombre más corto de España. Pero es que además se divide en dos, o sea, tiene dos letras, pues es que el pueblo lo divide en dos, el río que lo atraviesa, con el mismo nombre, el
en
río
un lado
Ea.
Está E y el otro A.
Andale.
¿Y el río se llama Ea?
El río se llama Ea, por eso digo que es que...
También es el río con el nombre más corto de
Europa. Puede ser. Sí, no sé, una letra Europa, solo, no va a ser que no.
¿Pero qué es, de España o de Europa?
Sí, pero te estoy diciendo que está en Vizcaya, unos 50...
Pero de España.
Sí, ah, sí, pues sí, claro, sí, claro. El nombre más corto que hay en España, sí.
Bueno, ya es más difícil encontrar un nombre más corto que dos vocales, ¿no?
Que eso te iba a decir, es que más corto yo creo que no hay.
No sé, todavía,
no puede haber.
Hombre, si fuera una H,
sí, ¿no?
Lo pronunciaría solo E.
No,
podría
no,
ser más
no.
corto todavía.
No.
No ha escrito, pero sí.
Vamos a pasar, hablado. Nos estamos encapsulando con este tema.
Siguiente pregunta.
Estamos entrando
de trivia,
en bucle. Estamos
a que no sabéis...
¿El qué?
¿Cuándo?
A ver.
¿A que no sabéis que hay un municipio español, pero que está en Francia?
Sí.
Lo hemos hablado aquí. Ay, sí, que está rodeado, ¿no? O sea, que
sí. En Huesca, ¿no?
Sí, en los Pirineos.
En los Pirineos.
En los Pirineos.
Y es la provincia de Huesca.
En los Pirineos. No. Bueno, está en Gerona.
Has fallado en el trivia.
Vale.
Quesito.
Es que me sonaba, es que lo hemos comentado aquí.
Mira, se llama Llivia.
¿Y no está gestionado mitad de año por los españoles y mitad de año por los franceses?
Bueno,
no. Está en Gerona, pertenece a Gerona.
Mira, lo que pasó es que después del Tratado de los Pirineos de 1659, pues Llivia quedó fuera de la soberanía francesa por su condición de villa.
Ajá.
Que yo me tendrían que explicar esto. Entonces, continuó como dominio de España. Y, además, como curiosidad también, tiene una de las farmacias más antiguas de Europa, que se llama la Farmacia Esteve, que es de origen medieval y hoy es convertida, es un museo hoy.
Anda, bueno, un museo, mira qué chulo.
Pues yo no estoy equivocado.
Bueno.
En Huesca, en el Pirineo también. De Huesca, frontera con Francia.
Sí.
Pero está totalmente rodeado.
Yo creo que
este
es una isla. Es una isla que forma el río, que justo pasa por la frontera. Y entonces en medio está la isla y a veces se gestiona por España y otra por Francia. Ya os diré cuál es.
Vamos a buscarlo. Venga, perfecto.
¿Alguna más?
Pues sí, queda alguna por aquí. Mira, ahora que estamos de más antigua, la farmacia. El pueblo más antiguo de España. No el más corto, el más antiguo.
¿Cuál es? Antiguo,
sí, fíjate, esta no es. Brañosera. Que está reconocido, no me mires así. Desde el 28 de septiembre de 2017, Brañosera está reconocido por el Congreso de los Diputados como el primer municipio de España.
Fíjate.
Que su carta, Puebla, fechada en el año 824, concedida por el entonces Reino de Asturias.
¿Y dónde está?
Está en la comarca de la Montaña Palentina, está en Palencia.
En Palencia.
Brañosera, el pueblo más antiguo de España, pero certificado.
Hay un pueblo que se entra por él a través de una cueva.
También. Bueno.
Sí, a través de la se llaman las Cuevas del Agua y están rodeadas por el río Sella.
Sí. Asturias, ¿no?
En Asturias. Sí. La Cuevona.
Lo conozco.
Bueno, y a mí lo que también me encanta es esa...
Y lo hemos tenido en la radio.
Esa playa de Gulpiyuri. Bueno, ¿cómo es? Por favor.
Bueno, no nos da tiempo de más curiosidades. Son tantas y tantas.
Pero vamos, que ya hemos dado ideas así para en el trivial quedar bien. ¿O?
Oye, subimos al blog de Paralelo 20 todas las curiosidades.
Sí, todas las que nos han quedado.
Así lo pueden ver nuestros oyentes, ¿vale? Nos vamos, amigos. Hasta el fin de semana que viene, aquí en Paralelo 20, Radio Marca, como siempre, a currar toda la semana y nos vemos todos los sábados y domingo, 9 de la mañana, 8 en Canarias, el programa de viajes y turismo de esta casa de Marca, de Radio Marca. Chao.
Chao.